Uite, vorbim de sămastrusă voastră. Vreau să recorrer primul nostru în urmă să vreau răsăită că când să ai la fază zilele sunt potente că în numele Padrei.
Buenas tardes, buenas tardes. Conmigo se encuentra, bueno, igual y le cedo el micrófono para que se pueda presentar. Este es el programa del Jimmy P. Gracias a todos ustedes porque están sintonizando. Nos encontramos aquí muy cerquita de un centro comercial muy famoso aquí en Culiacán que se llama Forum. Y conmigo se encuentra, a ver, adelante. Bienvenido y gracias.
Gracias, yo soy el padre César Montijo y gracias a Jimmy por invitarme aquí a su proyecto. Estoy muy, muy contento de colaborar con él en esto que va en grande. Y pues estamos aquí para compartir algunas ideas de lo que son preguntas que tiene que hacer y algún tema de interés. Cuéntame, ¿de qué queremos platicar hoy?
Es un poquito de todo, padre. Una charla que de hecho, antes de empezar con este micrófono, de abrir el micrófono y empezar a grabar, pues como quien dice ya habíamos iniciado la plática y de que hey, ya es hora de arrancar porque ya mencionamos varias cosas chidas, ¿no?
Sí, pues eso trata, ¿no? De que estemos conversando entre amigos y para todos los que nos escuchan que disfruten un rato también de muy buena conversación.
Bueno, cuando te envié el mensaje ayer o antier te pregunté si podías pues participar, si podías estar en este podcast. Sé que ya grabas unos podcasts. Cuéntame antes que nada un poquito de ti y lo que haces, padre.
Pues desde 2014 yo decidí aprovechar las redes sociales para transmitir un poquito lo que es el mensaje del Evangelio. Estoy comprometido para dar ese mensaje positivo a mucha gente, a quien lo necesite. Y pues primero lo hice jugando y ahora lo hago más en serio. De hecho, ahora tengo un podcast y una página web que se llama Hacia una Fe Madura. En ese podcast pues, transmito un comentario de 5 minutos a la lectura bíblica de cada día, pero en una clave muy interesante. Como yo soy filósofo, yo estudié el doctorado en filosofía, tengo el pecado o la virtud de que todo me lo cuestiono, de que busco el porqué de las cosas.
Me gusta eso.
Eso es lo que intento. Cuando leo una lectura bíblica, pues busco el porqué de esas cosas, de lo que no entendemos muchas veces cuando vamos a la iglesia y nos regresamos, pues con mucha fe en este caso, porque al final no entendiste nada, pero sí crees. Entonces, claro, eso claro. Yo creo que no nutre realmente una fe madura, nos deja en incógnita y con la inseguridad de querer saber más. Entonces, con este proyecto yo lo que empecé a hacer es transmitir primero 5 minutitos, luego lo comparto por WhatsApp, lo comparto por el Spotify, ya como tal, como podcast. Y tengo hace poquito un podcast nuevo que es para aprender a hacer oración, oración hacia una fe madura, que es fruto de las direcciones espirituales y las confesiones. No crean que ahí revelo los pecados de la gente, ¿no? Pero me gustaría mucho si se pudiera, aunque eso es un pecado, es un crimen, incluso si yo cuento los pecados de la gente de la confesión. Ese podcast de aprender a orar surgió porque de repente me di cuenta que necesitamos aprender a gestionar todo el barullo de cosas que tenemos por dentro, sentimientos, pensamientos, ocurrencias, y la oración es un camino, uno de muchos caminos posibles, que nos ayuda a crecer en la conciencia, en la libertad, en la empatía también con los demás, en la reconciliación. El problema es que no sabemos cómo orar, y es parecido al tema quizás de la nutrición. Todos hacemos la digestión, pero ¿qué le echas a tu estómago? Si te nutres de cosas, basura, chatarra, pues al final, aunque te tengas un muy buen sistema de digestión, pues vas a tener un proceso ahí que daña tu salud. Entonces hay personas que no saben cómo procesar el malestar, digamos, porque tuvieron una decepción amorosa, porque tuvieron un conflicto en su trabajo, porque hay un hijo que pues está portándose de una manera que los papás se sienten molestos. Entonces la oración es un camino para digerir muy bien todas estas cosas, la meditación sobre todo, para crecer en esa conciencia, para tener más conexión con uno mismo y con los demás. Entonces me propuse hacer ese podcast, Oración hacia una Fe Madura, para poder proponer formas de hacer oración, que hay muchas en la iglesia, pero se desconoce. Entonces, por ejemplo, ahí tengo una oración para después de un estrés postraumático, después de que, por ejemplo, hay personas que han sido víctimas de un asalto. Yo mismo, por ejemplo, recuerdo en una casa de sacerdotes que vivíamos en la Universidad Católica, una vez se metió un fulano en la noche a hacer ahí estropicios, pues ahí a robar. A mí me tocó verlo. Y yo, bueno, primero yo escuché ruidos, oí ruidos bien raros.
Es una rata.
Y llamé, sí, dije, no sé qué está pasando. Es una rata y no era un ratero.
De hecho.
Entonces, escuché y le marqué por teléfono al velador.
Ajá.
Y por allá lejos se escuchó el celular del velador.
¿Se escuchaba el celular? Se
escuchaba que sonaba, pero que no contestaba.
Bien dormido el amigo.
Bueno, no, estaba despierto y estaba todo acojonado ahí en un rincón encerrado. No, así que no quería salir. Oye, ¿también qué haces cuando se mete?
No, claro. O sea, te da miedo. Está como, por ejemplo, aquí afuera de este sitio donde nos encontramos, que es el Starbucks, pues ya ves que están los que cuidan los coches y eso. Sí.
Sí.
Ah, bueno. A veces que... la última vez que estuve aquí, ya iba rumbo yo a mi carro y me dice, oh, aquí cuidamos, joven, y eso. Y yo jugando con él le dije, oiga, en realidad, si viene un ratero, usted me va a cuidar el carro, va a pelear por mi carro, le dije.
No,
haz de cuenta el velador, ¿no? O sea, se escondió.
Sí, o sea, más que todo es un testigo para que sepas que el carro te lo llevó el tránsito o porque sí. Se lo robaron. Nada, más que todo es un testigo ahí cualificado.
De hecho. Oh, interesante. Cuéntanos.
Entonces, ¿qué pasó con esos rateros? Bueno, pues que resulta que pues ya no contestaba este compa y yo salí a ver qué. Y me asomé y vi, según yo era el velador,
sí.
Lázaro, pero le vi como muy entrapajado, muy cubierto de la cabeza y con cachucha. Y yo dije, ¿será o no será? Y entonces nos vimos, me vio.
Ajá.
Yo estaba en la segunda planta, el ratero estaba en la primera planta. Y fue un shock, yo grité de susto. Se metieron, salgan, porque había más padres, más sacerdotes ahí dentro.
Okay.
Y resulta que los demás, alguno ya se había despertado y había oído el ruido, pero de miedo no salió. Y yo, salgan, les toqué la puerta. Entonces me puse a hacer tanto ruido que los compas se asustaron y se fueron, ¿no?
¿Eran varios entonces?
Pues sí, me estaban robando, de hecho ya habían robado dinero, ya habían agarrado dinero de una oficina y todo.
Álgame.
Entonces, total que después de eso, recuerdo, pues vino la policía, hicieron un reconocimiento del lugar, así al modo para ver si se salieron los rateros, comprobado que sí se salieron los rateros. Pero lo que voy es que esa experiencia cruda, difícil, que quizás han tenido algunos de ustedes que nos escuchan de que te robaron en la calle, o en el carro, o en la casa, y después, cuando llega la noche, o cuando vuelves a pasar por ese lugar, vuelves a estar en una situación parecida, que te vas al cajero automático, que vas a recoger tal cosa, y pasas por el lugar de los eventos, de nuevo te sientes inseguro,
claro.
Atemorizado, paralizado, no saber qué hacer. Entonces hice una oración, una meditación guiada con unas estrategias que aprendí de un amigo que es terapeuta, muy bueno, que me ha ayudado también mucho.
Sí.
Y aprendí cómo utilizar, digamos, historias para sanar.
Ajá.
Fui, de hecho, a un curso con la ayuda de mi amigo, me lo sugirió, el doctor Miguel Borges, que ha trabajado en un hospital psiquiátrico, es muy buen terapeuta, psicólogo también.
Muy bien.
Y eso de las historias para sanar, creo que Cristo hacía lo mismo, contaba historias para sanar.
Sí.
Nos contamos historias que nos enferman, como decir, ya cayó la noche, ya voy al cajero, otra vez me van a robar, otra vez va a salir el ratero, me van a volver a asaltar, voy a volver a tener en riesgo mi vida o la de mi familia. Entonces, esta meditación se llama Apagando Alarmas. Está en mi podcast, a lo mejor lo puedes compartir ahí después en esta publicación.
¿Cómo no? Con gusto.
Me interesa a los que nos escuchan. Y es una estrategia de meditación, de inducción. Te lleva con la imaginación a ponerte en una situación y tú vas a estar en el lugar de los personajes, pero entonces incorporas tú mismo actitudes y herramientas, en este caso mentales, emocionales, para apagar las alarmas, para saber que estás seguro, que ahora mismo no hay peligro, que tú mereces sentarte a gusto en el sillón donde me escuchas, en el automóvil donde vas,
wow.
Ya con la confianza. No significa estar totalmente ingenuo o indefenso a lo que ocurra, sino sí, más consciente y ya no ser preso de tus temores, ya no ser víctima de tu trauma. ¿Cómo la ves, Jimmy? Sí.
No, efectivamente. Y de hecho que creo que es algo que estábamos comentando ahorita, padre, de la charla que diste en TED, que te comenté. Y ahí, de hecho, si me puedes dar tu Insta, y de una vez te etiqueto, ¿no? Pero, y vamos a compartir todo eso, lo del podcast y todo eso. Y entonces estábamos hablando de que a mí también a todos nos da ese miedito para poder impulsarnos a hacer lo que sabemos o deseamos hacer, y eso nos detiene, ¿no? Impresionante que alguien como tú, padre, que también te suceda. Yo creo que la gente nunca se imagina que también tienes tus momentos difíciles, malos, donde dices tú que a veces no podías tomar esos pasos necesarios para hacer lo que tú sabías que querías hacer?
Sí, porque llega un momento en que te sientes atorado en la vida, ¿no?
Sí.
Como les digo, el caso este del estrés postraumático que nos tocó vivirlo fue intenso. Yo no sabía qué era. No podía dormir, me sudaban las manos. Solo, o sea, justo a la hora del atardecer, cuando más o menos se veía oscuro, me empezaba todo aquello. Hasta que logré integrar esa experiencia, dándole un sentido y encontrar una fortaleza espiritual, y la oración es clave, pero muchos no saben cómo hacerlo. Entonces, por eso yo me he decidido hacer este podcast, porque de repente me encontraba haciendo la misma oración con muchas personas que de repente dijeron, me asaltaron, me golpearon, fui víctima de la violencia. Entonces, ¿cómo ayudarles?
Claro.
Entonces ya tengo estas grabaciones y de veras me ayuda muchísimo. Entonces estoy en el confesionario y me siento como médico casi. Porque agarro un papelito y les receto. Escúchate este audio, ten.
Qué bien.
Escúchate este audio, te va a ayudar.
Es algo que no existía anteriormente.
Pues,
¿o de qué forma lo hacían antes los padres en los tiempos atrás?
Bueno, yo no sé, yo soy un padre de este tiempo.
Eres un padre moderno, y por eso es lo que a mí me agrada, me interesa mucho. Porque ya estás involucrado en redes sociales, sí. O sea, hay mucho contacto con la juventud, pues, ¿verdad? Sí. Por medio de esas plataformas.
Sí, entonces lo que yo hago es aprovechar los medios que hay. Porque, por ejemplo, después de una atención espiritual, a veces le podemos decir a la gente, haz oración. Sí, pero ¿cómo?
Uh-huh. Entonces, muchos no saben cómo. Claro.
Pues yo, ¿de qué le puedo ayudar? ¿De qué le puede servir a alguien que yo le diga? Pues sí, tienes un estrés postraumático, te fue mal porque te asaltaron, porque te golpearon, etc. Rézale, mijito, para que te sientas mejor. ¿De qué le sirve?
Claro.
Neta, ¿de qué le sirve? Entonces yo mejor me ponía a orar con ellos. Me le ponía a orar con ellos, pero de repente me daba cuenta que pues repito y repito lo mismo. Y quieras que no, también el tiempo es un recurso escaso. Claro. Y ahora con los medios de comunicación, yo no puedo estar ahí con la gente en el proceso de sanación, porque con una vez que yo haga oración con ellos, creo que no va a ser suficiente. Entonces, por eso mismo hago esa oración. Por ejemplo, hay una oración que tengo en ese podcast para cómo ayudar a los papás que perdieron un hijo, que se les murió un hijo o una hija. ¿Cómo hacer oración en ese caso?
Eso le hubiera servido mucho, padre, a mi abuela.
¿Sí?
Pobrecita, más de 40 años, 50, sufriendo por dos hijos que le arrebataron de su vida, sus primeros dos hijos. ¿Eh? Y para ella eso ha sido algo muy difícil. O sea, desde que sucedió, para ella ha sido difícil hasta creer en Dios.
Y es que todo se sacude. Cuando hay un duelo, y más en este caso de un hijo, de un inocente, de alguien que no tenía por qué morir, realmente nadie tiene por qué morir. Ni naturalmente, por eso Dios dio su vida para salvarnos, que nadie tiene que morir. En ese caso, todo te cuestionas.
Sí.
Hay mucha culpa, hay mucha angustia. ¿Yo qué pude haber hecho? Yo no hice lo que debía, o no le dije tal cosa. Todo lo que quedó sin expresar. Entonces, esta meditación dura como 15, 20 minutos,
sí.
Y ayuda a mucha gente. Luego luego, la razón también de esto es que no creas que ya a mí se me ocurren así nomás las cosas. También a mí me ha sucedido, pues, que no he encontrado manera de ayudar a la gente. Esas situaciones, por ejemplo, yo no en toda la preparación que he tenido para ser sacerdote, estudias, pues si no sabías, mínimo 8 años. Mínimo 8 años más. Si quieres hacer una especialidad, la formación que llevas para ser sacerdote, pues ni en todos esos años estuve en la situación de decir, ¿qué decirle yo a una mamá? Que su hijo lo levantaron, que duró 3 días perdido, luego que lo encontraron por allí.
Esas son situaciones muy críticas, difíciles, muy, muy delicadas, padre. ¿Cómo le hiciste o qué onda? O sea,
bueno, ¿en qué le dices? Sí, es que en esos casos yo me he encontrado en la frontera de no saber qué hacer. Y entonces...
Pero eso es válido, eso es válido.
Sí, en esa búsqueda también yo orando... leyendo, preguntando a mucha gente, porque yo no lo sé.
Ajá.
He cursado, por ejemplo, diplomado en tanatología, que es la disciplina que ayuda en los procesos del duelo, y me ha apoyado en ese caso en las ciencias humanas, en la psicología, para brindarle algo a la gente, pero de ayuda espiritual. Yo no la hago de psicólogo, yo no la hago de coach, yo no la hago de tanatólogo,
sí, sí, sí.
Ni de terapeuta. En este caso es una meditación, es una oración guiada, pero siguiendo y con mucho respeto al dolor de la gente, a la emoción que están sintiendo en ese momento. Y esa meditación, la verdad que ha dado mucho fruto.
Esa la pueden encontrar entonces en tu podcast.
Sí. Sí, en el mismo, en la página, tengo la página H1FM.
De una vez, compártenos, por favor. Compártenos todo lo que tienes, en cuestión de redes sociales y eso.
En esa página ustedes pueden encontrar la sección oración y ahí viene todo el contenido de esos podcasts. Y particularmente, me acuerdo, pues te digo, del caso de esa señora que es de mi parroquia. Va asiduamente, son una familia conocida desde antes de la tragedia. Pues yo los ubicaba mucho en la misa, iban generalmente, otro hijo de la señora se casó en mi parroquia. Y cuando me pidió, ese joven me pidió ir a su casa cuando iba a dar la noticia a su mamá, de que a su hermano lo encontraron ya muerto. Yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer realmente y no supe qué hacer. Lloré con ellos.
Es normal.
Derribé junto con ellos, viví el duelo junto con ellos. Y en ese proceso de vivir el duelo aprendí cómo orar en esos casos y ese tipo de oración lo he compartido ya después con muchos papás y mamás que después de años no saben cómo cerrar el duelo o el proceso. Y cerrar el duelo no significa olvidarte de la gente, no significa dejar de sentir, significa aprender a vivir con eso de otra forma y ser feliz incluso.
Fíjate, padre, eso es algo que yo creo que poco a poco me he ido preparando. Especialmente porque se sabía en la familia que mi abuela estaba muy mal y que estaba a punto de fallecer. Entonces, con todo este rollo que traigo, que es el proyecto del Jimmy P, que todos los días intento ser una mejor persona, que intento ayudar, y no solo eso, sino que pues ayudarme a mí mismo también. Cuando se llega el momento que me dan la noticia que mi abuela ya no estaba, sí, me salieron lágrimas y todo, especialmente porque ya pues, tenía 5 años sin verla, no la volví a ver y ella falleció. Entonces, yo creo que me preparé lo suficiente para poder aceptar eso y decir, ella está en un lugar mejor. No sé, es algo que no puedo explicar bien porque lo que sí te puedo decir es que sentía una paz, una tranquilidad, al saber que me quedo con todo lo bueno que mi abuela me enseñó, que son muchas cosas bonitas. De hecho, gracias a ella soy una persona de fe, gracias a Dios creo, gracias a ella creo en Dios, gracias a ella me sé el Padre Nuestro, me sé el Ave María, el Gloria, gracias a mi abuela voy a misa, aunque ya tengo rato que no voy, el día de ayer no tuve la oportunidad, pero bueno. El caso es que todo eso se lo debo a mi abuela, ¿no? Cuando ella parte, pues sentí una paz, una tranquilidad. Entonces, yo sé que hay mucha gente que lucha contra eso. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Dios? Y como que la agarran en contra de Dios, ¿no?
Pero sí, y el proceso del duelo incluye la ira, y en este caso la ira contra Dios. Y ¿sabes una cosa? En la Biblia aparece esto. Hay salmos que son las oraciones del pueblo de Israel. Hay un libro de Salmos en la Biblia que incluye la experiencia de oración de muchos siglos que se dio en el pueblo de Israel y que continúa en la tradición de la fe cristiana. Y en esas oraciones vienen esas cuestiones: Dios mío, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Ese cuestionamiento, porque cuesta trabajo integrar esas emociones difíciles. Justo en la última publicación que hicimos en este mes de agosto en el podcast de oración hacia una fe madura, tenemos una oración para aprender a integrar sentimientos difíciles.
Okay.
Porque mucha gente también trae eso. No sé vivir con la tristeza que siento, no sé vivir con el enojo que siento.
Claro.
Y ya pasando más allá del tema del duelo, es cotidiano que nos enojamos. Nos enojamos, sale el coraje al borde del volante, el coraje con algo que sucede en la familia o en el trabajo, y eso es de todos los días. Y podemos estar pensando, bueno, ¿de qué me sirve rezar tanto o ir tanto a la iglesia si sigo sintiendo coraje? ¿De qué me sirve confesarme si me sigue enojando tal cosa cuando sucede con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Y es algo que cuestiona mucha gente, le lleva a mucha gente a cuestionarse, incluso hasta alejarse. Porque piensa, mi carácter no me deja seguir a Dios, o mi carácter no me va a dejar llegar al cielo, incluso pueden pensar en eso.
¿Y ahí qué debe hacer uno, padre? ¿Cómo debe lidiar o tratar esas situaciones?
Bueno, yo primero hice este capítulo de cómo integrar sentimientos difíciles, pero voy a hacer próximamente un audio para específicamente qué hacer con el coraje. Yo ya he compartido 2 talleres de manejo del coraje y del enojo con gente de mi parroquia.
Muy bien.
Un exitazo, porque todo el mundo nos identificamos. Te voy a compartir, por ejemplo, una situación, 2 situaciones que a mí me enojan muchísimo.
Ok, dinos.
Querer entrar a un lugar y que esté cerrado con llave y no tener la llave. Bueno, aunque tenga la llave,
¿Pero que no te permiten entrar? ¿O cómo?
aunque sea mi propia casa.
Ajá. Sí, 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 sí.
O sea,
sí.
No estoy hablando de lugares de otra gente. Sí, sí. En mi casa, en mi oficina, en mi iglesia. Si voy a abrir una puerta y está cerrada con seguro, aunque yo tenga legal, me enojo.
Ah, ya te entendí, ya te entendí. Eso ha sido algo, supongo, de toda la vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te enojas?
Pero simplemente me enoja.
Porque no tienes ese control, porque te gusta que las cosas se te faciliten, me imagino, ¿no?
Okay. Sí, entonces ahí está el asunto. Que la primera impresión es, no, que la gente puede decir, es que no me tengo que enojar, malamente me enojo, qué estúpido, qué tonto, ¿por qué me enojo?
Sí, sí, sí.
Y entonces te peleas con tu sentimiento.
Claro.
La clave está en descubrir la sabiduría o la inteligencia emocional, en este caso, detrás de un sentimiento. Los sentimientos no son cosas porque pasan porque sí. Tienen una razón de ser. Y la clave no es tanto saber por qué te enojas, sino primero que todo aceptar que te enojas.
Y saber cómo tratarlo, cómo lidiar con eso, ¿verdad?
El primer paso es aceptar que te enojas.
Claro.
Te enojas, te afecta. Yo sé que me afecta que la puerta esté cerrada. Yo sé que me afecta, por ejemplo, es el segundo punto,
ajá,
que me tapen la cochera de mi casa.
Híjole, ¿la ha pasado? No. Sí me ha pasado. Eso y también, bueno, en este caso, donde yo vivo, no tengo cochera, pero sí está muy limitado el espacio afuera.
¿De estacionamiento?
Sí. Los vecinos, por ejemplo, no tienen estacionamiento, entonces ellos también se estacionan en la calle y eso no ayuda porque yo vivo en los depas. Entonces imagínate, estos depas, que antes no eran depas, llegó a saturar la calle. Ahora, con razón, los vecinos, y aquí vivo en Tierra Blanca, ¿no? Con razón los vecinos de ahí, yo salgo, padre, tengo como unos 6 meses ahí, salgo y no me saludan. Han de odiar a todos los que viven en ese complejo. Y han de odiar al dueño porque lo hizo y así, pues, ¿sí me explico? O sea, si es gente ya mayor, pues, entonces los incomodas.
Bueno, sí, entonces en este caso, bueno, ya hablamos del enojo ajeno, pero ¿qué tal si seguimos hablando del enojo personal?
Propio,
¿Te ha pasado a lo mejor que quieres llegar a tu casa por una urgencia y no hay estacionamiento?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
qué
sí
haces? O entonces te vas, pero con el coraje dentro. El primer paso es aceptar que te enojas y luego conocerte a ti mismo. Saber qué cosas son las que más te enojan o más te dan coraje. No por culpa tuya ni por culpa de los demás, sino porque el coraje es una reacción.
Ajá.
En el caso de por ejemplo, en mi caso, me podría decir, me considero una persona calmada. Por lo general manejo un nivel de energía neutro, calmado, sí, tranquilo, pacífico. Y extraña mucho a la gente que de repente yo exploto. Y descubrí que mi enojo es como el carro estándar, que para arrancar tienes que meter primera y es un arrancón durísimo, ¿no? Porque si no, no te mueves.
Claro, claro.
Entonces mi sistema, mi ser es este. Mi carácter y mi temperamento es este. Que para moverme llega el fogonazo, esa energía en forma de coraje. Pero aprendiendo a conocerte descubres que no es una energía contra la gente y que puede no ser tampoco contra ti, sino que es para hacer las cosas. Entonces, ese impulso de energía que llega por el coraje me lleva a hacer las cosas, a afrontar un reto, a resolver un problema. Pero entonces ya implica una integración, un aprender, un conocerte. A lo mejor los que me están escuchando van a decir, ¡ay, el padre es que es un santo! No. Te voy a contar que hace 1 hora, 2 horas antes de llegar aquí,
sí,
tuve un coraje.
Okay.
Fuerte.
¿Y de qué fue? Okay.
Momentáneo, pero fuerte.
Sí, sí.
Relacionado con mi mamá, porque mi mamá me preguntó que si tenía chance de hacer un servicio religioso para unos amigos de una amiga, de una persona, que incluso es muy cercana a mí, también es familiar. Y me sentí molesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente, bueno, el hecho es de que me sentí molesto. Y en ese momento, les comparto así, confesión pública, ¿eh? Luego me perdonan mis pecados.
No, cuéntanos, dinos.
Que no me detuve, no respiré profundamente. No me esperé a pasar el malestar, porque yo tengo derecho a pasar el malestar.
Claro, eres ser humano.
Me afectó, me sentí mal. Yo tengo derecho a mis 10 segundos o 10 minutos o 10 horas o lo que sea necesario de sentirme mal. Y no quedarme ahí, sino decir, ¿esto qué me dice de mí mismo o de mis valores? Hay gente que piensa que se enoja porque tiene el defecto de enojarse. ¿Saben qué? ¿Sabes qué te digo? Uno se enoja también por sus valores, por lo que tú valoras o por tus necesidades.
De hecho.
Y en este caso, por ejemplo,
tus creencias.
Sí.
Sí, todo eso. O sea, y por eso es que lo mismo que te puede enojar a ti, no me enoja a mí, porque yo no tengo esas mismas creencias que tú, ¿claro? O sea, ¿sí? Sí,
así es. Entonces, en este caso, ¿por qué me enojó el que me pidieran un servicio extra fuera de mi horario? Porque yo tengo muy poquito tiempo disponible. Tengo necesidad de atender esas cosas y por eso,
claro,
tengo mi horario, ya un espacio, un día específico que mi mamá lo sabe, cuando puedo bautizar. Y entonces, también por otra parte, yo valoro también pues, que me respeten en ese caso mi horario. Yo no fui asertivo, no fui sabio, no fui en ese caso hábil para gestionar el asunto del coraje. Pero desde ahora se los comparto, enojarse no es algo malo, no es un problema, ¿no? Es una circunstancia que te puede ayudar a conocerte mejor tú mismo y a conocer mejor tus necesidades o algo que tú puedes hacer, o incluso de tu mismo temperamento, todo lo que se mueve en ti para hacer las cosas.
Pregunta, padre. Padre Montijo se encuentra aquí con nosotros. Es un padre que tengo tiempo conociéndolo, aunque él no lo sabía hasta que le dije de qué forma lo conocía yo y cómo llegué a conocerlo. De hecho, yo lo conocí antes de que llegara a ser sacerdote. Ahora, la pregunta aquí es, si llegas a enojarte por eso, de que si una puerta está cerrada y así, ¿lo puedes trabajar para que eso ya no te llegue a molestar? ¿O eso es algo como que es para siempre? Porque en lo personal, yo sí puedo llegar a superar algo así. Te voy a decir cómo o qué fue lo que pasó. Ok, donde yo rentaba anteriormente era una casa compartida. Yo soy una persona linda, me gusta tener las cosas en orden. Soy perfeccionista. Ahora, estábamos hablando de eso hace ratito y me dijiste que también eres perfeccionista. Creo que ya está disminuyendo eso de mi parte, ¿verdad? Porque me estoy adaptando y ya no quiero ser tan perfecto, porque eso no me detiene a hacer cosas que quiero lograr, ¿no? Entonces, llegué a trabajar yo eso. Lo trabajé, donde pude aceptar o tolerar, tal vez, vivir con gente que no vivía o no tenía los mismos estándares que yo y no dejar que me afectara, porque en realidad me estaba afectando y no me gustaba cómo yo me sentía. Me enojaba, si yo quería salir a la cocina, que era la parte que compartíamos, pues cómo iba a guisar yo un huevo si dejaba la estufa toda puerca, si el piso de la cocina estaba toda sucia, tortillas por acá, por allá, o sea, ¿se puede o no se puede superar eso?
Ok, entonces la pregunta está bien padre aquí. ¿Puede llegar el momento en que yo me entrene tanto que ya no me enoje lo que me enoja? Sí. Ese punto. Hay cosas que son temperamentales.
Ok.
Hay que saberlo.
Ok.
Como ahorita expliqué yo, mi temperamento tiene... Yo lo comparo con el carro estándar. Sí, yo meto primera y el arrancón. Para pasar las cosas. Y es mi manera de hacerlo, por mi temperamento. Yo puedo aprender a usar mi temperamento, a moderarlo, a conducirlo. Así como tú puedes aprender a usar tu coche, tu automóvil, y quemar llanta o no quemar llanta.
Ajá.
Quemar motor o no quemar motor.
Claro.
Gestionar eso mejor. Pero dejar de sentir es imposible. Algo vas a sentir. Y yo estuve leyendo ya todo este verano, en realidad desde más o menos desde mayo y por ahí. Llevo leyendo bastante a un autor que se llama Marshall Rosenberg y toda la escuela que él tiene de la comunicación consciente, comunicación no violenta. ¿Tú has escuchado hablar de él?
De hecho no, pero me interesa. A ver, cuéntame, porque sé que lees bastante. Eso lo platicamos en otro momento.
Sí.
Pero cuéntanos.
Mira, yo leo, por si acaso, pero sepan ustedes, no leo libros. Yo leo más que todo audiolibros.
Ah, okay.
O bien en la aplicación del teléfono le pongo que me lea automáticamente lo que quiero leer. Porque leo mientras estoy en la bicicleta o sí, camino, o estoy acomodando cosas en mi casa, que no me requiere,
¿no?,
mucho concentración.
Sí.
Aunque este libro sí me lo estoy estudiando y sí lo estoy leyendo. Es un libro que es muy recomendable, Comunicación No Violenta, de Marshall Rosenberg. Y conociendo esto, fíjate, cuando algo te afecta, lo primero que ocupas es darte empatía a ti mismo.
Okay.
Conectarte contigo, a ti mismo, a ti misma, comprenderte, aceptarte que algo te afecta. Así como cuando te machucas un dedo y te lo chupas o te lo pones en agua fría para que se te desinflame, o te tomas una pastilla para el dolor, eso mismo es.
Okay.
Intentar primero atender tu necesidad primaria, que es la molestia, y hasta después intentar afrontar la circunstancia que te enojó. Empatía contigo es el primer paso, después empatía para los demás. Para que los demás te entiendan en tu enojo. Por ejemplo, el amigo que dejó las tortillas ahí, toda la cocina desordenada.
Claro.
El hijo que dejó sus calcetines en el pasillo. O el esposo que es muy exigente con la puntualidad. Y que castra que sea tan exigente. Bueno, pues, primero, antes que todo, antes de que él te entienda a ti en tu molestia, ocupas ayudarle a él a entenderse a sí mismo.
Okay.
¿Sí?
¿Cómo?
¿Por qué dejó el vato la cocina toda estropeada? ¿Por qué el niño dejó los juguetes desordenados? Porque está valorando algo que tú no estás valorando. Sus valores son diferentes a los tuyos. Vas a ayudarle a ser consciente de a qué le está dando importancia. Por ejemplo, el niño dejó desordenados los juguetes porque le está dando importancia a quizás la diversión.
Sí.
El que dejó la cocina desordenada, pues está dando importancia a llegar rápido al trabajo. Y entonces, por eso no limpia después del desastre que deja.
Claro.
El esposo que es muy exigente contigo y que te dice, apúrate porque vamos a llegar tarde. A lo mejor lo que valora es quedar bien con los amigos y la familia. Por eso quiere llegar temprano. No porque tú seas flojo, no porque el otro sea perfeccionista, no porque tú tengas un problema, ¿sí? Porque solemos ser a veces muy duros, entonces pensamos, porque soy la peor persona del mundo, soy un monstruo, no para nada. Te enojas porque tú tienes tus valores. Y la gente hace las cosas porque tiene sus valores, tiene sus prioridades, tiene sus necesidades.
Claro, claro.
Si primero le ayudas a los demás a conectarse consigo mismo, hasta entonces podrás pedir que te entiendan a ti. Es un camino largo. Pero es más eficaz que tú enojarte y con el enojo gritar y querer ya resolver las cosas con violencia, con culpa, con vergüenza. Decir, eres un tonto, eres un cochino, eres un desordenado,
sí,
eres
sí.
Pesado. Con eso no se arregla nada.
Okay.
Y pues es un camino largo que conviene sobre todo en cuestiones ya de relación familiar, de relación de pareja, de relación con los hijos. Con los compañeros de trabajo, pues ponle tú, primero ocupas un buen ambiente de confianza y apertura para que esto ocurra. Pero incluso hay páginas y hay materiales para vivir esa comunicación en el trabajo.
Claro.
Hay una página que se llama Nonviolent Communication at Work, comunicación no violenta en el trabajo, que yo he aprendido muchísimo. Y yo ya tengo traducido el contenido de esa página.
Ah, chilo.
Yo quiero empezar a difundir en español, pero yo no sé si me meten bloques de derechos de autor con eso, pero al menos en privadito.
Pero yo creo que si le das crédito a ellos, no creo que te dé, o sea, que sea alguna bronca pues, con ellos.
Pues querrás que ya hace días que les mandé un correo, bueno, hace meses que les mandé un correo electrónico y no me han contestado, pero voy a insistir, porque de veras, eso es algo que necesitamos comprender.
Claro.
Los enojos en el trabajo son lo más normal del mundo. Y eso puede generar tensiones, divisiones e incluso que haya personas que renuncien a un trabajo porque dicen es que no puedo con tanto estrés. Y volviendo a tu pregunta, Jamie, la meta aquí no es que no te enojes, sino que sepas qué hacer con tu enojo.
Claro.
Que sepas cómo canalizarlo y cómo aprender más de ti. Porque de veras, o sea, el enojo de que vas a la fotocopiadora y ya está la fila de la gente que quiere fotocopiar. El enojo de que el jefe otra vez te recordó lo que tenías que hacer y piensas tú, bueno, que cree que soy un tonto, que no sé lo que debo hacer y tú te enojas.
Claro, claro.
Entonces todo eso de dónde viene y a dónde va. Tengo en mi página de Hacer una Quemadura esa publicación en la sección de oración, cómo integrar sentimientos difíciles. Eso aplica para el enojo y viene un mini manual de PDF con los 4 pasos de la comunicación consciente de Marshall Rosenberg. Ese PDF tú lo puedes tener en tu tablet, en tu celular, lo puedes imprimir y ahí te dice qué hacer con los sentimientos difíciles. Digas el sentimiento del enojo o hasta el sentimiento del placer, del gozo, de algo que tú sabes que está mal. De andar con una tontera de una pareja que no es tu pareja, así con la infidelidad, o en la adicción, o en el consumo de comida chatarra, o en el vicio del Netflix de la noche, yo me confieso ahí también un adicto ahí, si me expongo mucho a eso.
Sí.
Encontré una estrategia para no ser adicto al Netflix, ¿eh?
¿Cuál es? ¿Cuál es eso? ¿O cómo le haces? Porque lo que sí sé, padre, es que todos somos adictos a algo, ¿verdad? Entonces depende de qué es lo que tu adicción, o sea, te está aportando o te está restando. Entonces eso es muy importante, ¿no?
Yo quisiera recordar aquí un tema que en la filosofía clásica se maneja mucho y que en la educación se ha perdido: las aficiones.
Ajá.
creo que es muy diferente ser adicto, tener una adicción, a ser aficionado a una afición. Porque una afición te da un terreno de libertad y también de realización personal y de crecimiento. Una adicción no, una adicción nada más te hace olvidarte de ti mismo y olvidarte de tus broncas, pero no te resuelve ninguna necesidad. Entonces, volviendo, ¿qué hago yo para no ser adicto al Netflix? Cuando veo una serie buenísima de Netflix, en vez de ver el capítulo que sigue, veo cualquier otra cosa. Pero sigo viendo algo.
Sí, ok. Pero no,
o sea,
no te clavas en eso y
le cambio de programa.
Pero no te clavas en eso y empiezas a otra vez binge watching.
Me di cuenta que se te corta. A mí me funciona, no sé,
que si lo cortas, me imagino que eso de repente te aburres y ya dejas Netflix o sigues viendo o qué haces.
Bueno, mira, el binge watching, como dices tú, a mirar compulsivamente, que te agarras un capítulo, otro más. Sinceramente, yo lo tengo programado. O sea, si sé que va a salir la temporada que quiero ver mi programa, digo yo, 3 horitas, 4 horas, voy a verme mi serie, 4 horas, y me programo.
Sí.
Por ejemplo, Stranger Things, para mí fue un evento. La temporada 3 de Stranger Things, yo hice mis trabajos, mis cosas, mis tareas, todo lo que tenía que sacar, lo que elegí sacar para el fin de semana, para dedicarme a ver a mis anchas,
sentado a dos nalgas,
como dicen.
Te programaste para eso.
Ver nomás mi serie. O sea, no crean que, ay, el padre no. O sea, sí, pero es muy diferente eso a que tú sabes que al día siguiente hay trabajo, que al día siguiente o en ese momento tienes cosas que hacer y estás tonteando a horas laborales entre que ves y no ves y atiendes al cliente y atiendes el documento y el Excel y estás viendo el Netflix. No es lo mismo a programarte, ¿sí?
Sí.
Entonces, la estrategia que yo empecé a hacer es la siguiente. Empiezo a ver un capítulo de una serie y luego me veo otro capítulo de otra serie. Y con eso, cortas porque cortas.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque ya superaste la tensión del que va a pasar después.
Claro. Y, ¿sí? No, adelante. O sea, sí, te entiendo completamente.
Y luego también, por ejemplo, es muy bueno saber que si te llevas la tablet al trabajo o tienes tu página del explorador de internet extra con el Netflix y acá con el trabajo, eso ya es hacer trampa. Y creo que pues al final el perjudicado eres tú, porque ni haces bien tu trabajo y aparte te puedes meter en serios problemas con el jefe y con todo lo demás. No se diga, si vas a tu casa y estás con tu familia, hay tiempo de calidad. Y a veces he tenido yo la tentación, fíjate, todos los domingos desde hace años tenemos la costumbre de reunirnos los hermanos y comer juntos. A mí me preguntan, padre, ¿tú qué haces el fin de semana? Porque yo sobre todo trabajo, el trabajo más pesado de los sacerdotes es el fin de semana.
Claro.
Misas de domingo, las ceremonias, las fiestas.
Es cuando más estás ocupado, ¿verdad?
Sí. Es cuando más, las bodas de los 15 años, etc. Pero el domingo a mediodía es un tiempo sagrado porque mis hermanos y yo vivimos todo el día en Culiacán. Y nos reunimos para comer juntos. Y he tenido las ganas de sentarme nomás a ver, o sea, en ese rato cuando estoy clavado en una serie, ver un capítulo y ver cosas. Entonces lo que hago es que llegando el celular a la chingada, o sea, lo dejo en algún lugar y no lo veo. Tener esa decisión de no tener ahí todo el tiempo el celular contigo ya es un paso que te va a hacer más libre, te va a hacer más dueño de ti y pues también superar las adicciones.
Yo creo que podemos aprender de eso, padre, donde los que estamos escuchando, ¿verdad? Todos los que están escuchando, si pueden hacer así, no sé, buscar un espacio donde pueden guardar los celulares, ya sea si comen en familia, porque en lo personal yo no crecí donde todos nos sentábamos a comer al mismo tiempo. Cada quien comía a su hora, ¿verdad? Entonces, pero hoy en día, ya de grande, lo comprendo, me gusta, es algo bonito, y el día que yo tenga mi familia, así lo voy a aplicar, ¿verdad? Nos vamos a sentar todos en la mesa y eso. Pero, bueno, como todavía no tengo familia y todo eso, pero los que sí me ha tocado ver que juegan con el celular, incluso hasta parejas que llegan a un restaurante y lo primero que hacen, pum, se sientan y cada quien agarra su dispositivo y no hay conversación, pues.
Sí,
entonces, yo creo que debe haber esa disciplina, esos límites para no echar a perder lo que viene siendo el contacto humano, ¿no?
Y es que eso es increíble cómo nos hemos distanciado y nos hemos deshumanizado. Y ya se acabó más o menos el tiempo que tenemos previsto de la ecuación. El problema, quisiera comparando con lo que tú decías, Jimmy, el atreverse a romper la rutina de que todo el mundo lo hace y que y tú estás mal porque te enojas, ¿no? De que, ¿por qué tienes tu celular? Hay que ser conscientes que todos podemos hacer un mejor ambiente. Nosotros como familia, también cada quien comía a su hora, ¿eh? Ya que crecimos, ya que estudiábamos, uno la prepa, el otro la secundaria, el otro la profesional, mi papá trabajaba, mi mamá también, tuvimos que tomar la decisión de un tiempo, de un horario en el cual todos íbamos a juntarnos. Fue una decisión que se hizo a familia. Si no la haces, no se hace.
Sí.
Y el domingo es ese tiempo sagrado. Llegó a haber, por ejemplo, momentos en los cuales yo tenía trabajos o tareas en la prepa y decíamos, es que nos vamos a juntar en equipo y el único día disponible es el domingo. Pues el domingo se juntan en la casa porque en la casa nos juntamos por sí. Y teníamos la comida familiar y el trabajo en equipo y invitábamos a los amigos ahí. Pero, o sea, te digo, seguíamos juntando. Y gracias a eso, ya de grandes seguimos juntando todos en domingo.
Muy bien. Sabes, padre, como dices tú, por mí podemos continuar, ¿no? Toda la noche y eso, pero también lo que queremos es que este segmento sea pues algo que ustedes puedan escuchar, aunque sabemos que si se ponen a ver Netflix lo hacen como por 8 o 12 horas, ¿no? Pero no queremos que estén aquí en este podcast tanto tiempo. Sí vamos a mantenerlo mínimo bajo los 60 minutos, ¿no? Ya que había dicho yo que dentro de 30 o 40. Pero lo que sí tengo son unas preguntas de algunas amistades por ahí. No sé si nos vamos con eso. Ah, sí, bueno. Sí. Bueno, entonces, por aquí me mandaron esto y me preguntaron que... Y es una pregunta fuerte, ¿no?
Dale, dale.
Dice, si mato a alguien, ¿Dios me perdona?
La respuesta, ¿qué crees? Si mato a alguien, Dios me perdona, la pregunta. Sí, te perdona. Pero el perdón no significa impunidad y el perdón no significa injusticia. Ten en cuenta que existen leyes y te pueden pedir cuentas, en este caso la sociedad, de lo que has hecho. El perdón no significa que no pasó nada. El que recibe el perdón tiene una función doble, ¿eh?
Okay.
Por parte del agresor, ¿sí? El que cometió un mal, el perdón tiene la finalidad de que tú cambies, de que tú te enmiendes, de que tú superes el error que tuviste y seas diferente persona. Porque tú sabes que no eres tu pasado, tú no eres tu pasado, tú eres más que tu pasado. Y el perdón tiene esa función, dar al agresor, al culpable, un futuro diferente. ¿Cómo lo ves?
Sí, entendido. De hecho, pues no puedes ir a hacer ese acto o cualquier otro y decir, sí, me perdonas, y luego seguir igual. Y, lo voy a volver a hacer, de todo modo me perdono. No funciona así, ¿verdad?
Exacto. Eso sería impunidad. Porque incluso lo dice la Biblia, que el pecado tiene consecuencias que van hasta la 100 generaciones después, no sé exactamente el número que dice.
Sí.
100 generaciones después, las consecuencias del pecado se siguen vigentes. Los pecados de los padres tienen consecuencias, dice la Biblia, en los hijos y en los nietos y hasta la centésima generación. ¿Por qué dice eso? ¿Porque no existe perdón? No, porque si tú dejas de hacer lo que te corresponde con responsabilidad después de que la regaste, el mundo no se va a arreglar solo.
Sí.
Tu basura va a quedar ahí.
Claro, claro.
Hasta por mil años. Por eso algo debes hacer, algo puedes elegir qué hacer con tu error. Y
entendido.
Eso es para lo que sirve el perdón.
Sí, entendido.
Si tuviste el peor error del mundo, puedes recibir perdón, por supuesto, porque tú tienes un futuro posible con ayuda de Dios. Y el perdón por lado de la víctima tiene la función de sanar la herida que sufrió esa persona. Aunque el agresor no pida perdón, la víctima tiene derecho a decir, yo soy más que la ofensa que me dieron, que la mierda que me echaron encima. Yo soy más que la agresión que sufrí, yo soy más que este daño. Por eso elijo vivir en paz, alegre, sano, libre.
Muy bien.
Eso es para lo que sirve el perdón.
Sí. Muy bien, muchísimas gracias ahí por responder a esa pregunta. Otra por acá dice, ¿no se trastorna con las confesiones fuertes?
Mucho me trastornado. Mucho me he trastornado.
¿Cómo?
Pero, ¿qué pasa?
¿Cómo le haces?
Trastornarse, traumarme. Sí ha habido cosas Vamos a ver, pregúntale si quieres al cirujano que te dé la gana.
Ajá.
Si no se traumó la primera vez que en serio tuvo que abrir en dos a una gente.
Híjole, no, no, me imagino que, bueno, yo, que no puedo ver ni eso, y él lo estudió y lo hizo, se atrevió. Sí, yo digo que sí, porque es algo fuerte, es muy fuerte. Pero ¿cómo le haces para poder superar algo así o recibir esa información, procesarla y poder descansar todas las noches? Bien, a gusto, tranquilo.
Ahí va. Te digo el ejemplo del cirujano porque en este caso creo que es una responsabilidad gravísima tener en tus manos la vida de una persona y aquí tienes el alma de una persona, tienes tu conciencia, tienes su destino a veces en tus manos. En tus manos.
Sí,
en tus manos las tienes. De ser humano, pecador igual que él, que te paralizas, que tienes tus defectos, tus traumas y todo como cualquier otro hijo o hija de Dios. ¿Yo qué hago? Oración. Por ejemplo, así, una de las cosas que hago todos los días es ejercicio. Hago ejercicio muchísimo. Y es el momento en que ofrezco penitencia y oración por la gente que se confiesa conmigo y mucha gente más. Ese ratito es bien liberador.
Ajá.
Porque a veces sí, sigo recordando, aunque no puedo yo declarar o compartir las cosas que confieso porque están penados en la iglesia, es que sí recuerdo cosas gachas, cosas fuertes, y entonces oro, hago oración por ellos. Y recuerdo que el trabajo es de Dios, no mío.
Okay.
Y aunque yo les haya podido dar o no dar un consejo, porque a veces que digo, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti, no sé qué decirte en esos casos. Al final es la obra de Dios y la gente va a estar acompañada por Dios, el Espíritu Santo. En la confesión busca que yo les conceda ese apoyo espiritual y se van con Dios y Él sigue haciendo su obra. Claro que no me quedo tan a gusto. Asumo la responsabilidad, como les compartí hace un momento, que si me encuentro un caso difícil o que yo no he manejado antes, estudio, leo, pregunto a padres más sabios cómo le han hecho y entonces ya estoy más preparado.
Muy bien. Y fíjate, una pregunta... Ahora que mencionas que preguntas a padres más sabios y eso, todos necesitamos a ese como líder, a ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo lo encontraste? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Puedes compartir algo así con nosotros?
Sí, en mi vida he encontrado muchos mentores, sacerdotes, algunos ya fallecieron recientemente. Me estaba acordando ya en la mañana de uno, Juan Antonio Gil, que fue mi formador en el seminario. Desde que uno empieza a prepararse a ser sacerdote, te enseñan a ser abierto, a recibir apoyo de ese tipo. El que te aconseje a alguien,
sí,
a que sea tu coach, tu director espiritual. Y eso estoy acostumbradísimo.
Okay.
Una de mis grandes influencias es el padre Monseñor Jonás Guerrero, porque yo viví con él 4 años, fui secretario particular y estuve viviendo con él, conviví muchísimo y aprendí tanta sabiduría que no tienes idea. Entonces,
¿de dónde es él?
Él es originario de Jalisco y es nuestro obispo de Culiacán actualmente.
Muy
y
bien.
Es una de mis grandes influencias para toda la vida.
Muy bien, muchas gracias. A ver, otra pregunta por acá. Dice, si alguien confiesa que mató, otra, no, ¿ya no puede comulgar?
Wow, qué pregunta tan fuerte. Primero que todo, si dijimos hace rato que el homicida tiene derecho al perdón, tiene derecho, ¿por qué? Porque es humano y Dios lo ama, y si él se arrepiente, puede hacer valer ese derecho. Si sinceramente se arrepiente, todos los medios que necesita para sanar y ser mejor persona están a su disposición, y entre ellos está la comunión. La comunión no es un premio por ser buena gente, lo dijo el Papa Francisco, no es el premio de los santos, sino el alimento para los hambrientos y la medicina para los enfermos. Cristo dijo, yo vine como médico para los enfermos. Por eso la comunión se necesita en un proceso de cambio espiritual, de renovación interior. ¿Qué sucede en el caso de otros pecados en los cuales la gente no puede comulgar? Por ejemplo, en algunos casos que se llaman de excomunión. En ese caso debe la persona cambiar una situación y arrepentirse sinceramente. La comunión tiene la finalidad de decirle a la persona, lo que tú hiciste es muy grave, piensa al respecto. No se le está condenando al infierno, no se le está privando de la salvación. Y en otro caso que se llama la situación irregular, por ejemplo, los que están viviendo juntos pero sin casarse por la iglesia, la pareja por medio del infierno, o las personas que están casadas por la iglesia pero se divorcian y se vuelven a casar con otro, no los abandonados, no me refiero a los simplemente separados, sí, a los que ya casados se separan y tienen otra pareja con la que conviven, entran en una situación que se llama irregular, donde se les piden que arreglen su ciclo, que presenten su caso ante la iglesia para ver si su matrimonio fue realmente válido o no fue válido.
Una infidelidad, si entra ahí, no entra, ¿cómo funciona?
La infidelidad no es causa de que se haga inválido tu matrimonio.
Okay.
Puede ser un síntoma, ojo, de algo que sí haga inválido el matrimonio. Por ejemplo, en el caso de una persona que esté enferma mentalmente, linfómana, mujeriego,
sí,
y que sea incapaz de guardar la continencia y la fidelidad a su pareja, si se demuestra psiquiátricamente eso o psicológicamente eso, es inválido el matrimonio. Pero eso requiere un proceso con especialistas que te acompañan y te ayudan a dictaminarlo. Una persona que no se toma la molestia o la responsabilidad, mejor dicho, de que se analice su caso y aún así busca una pareja y se junta con ella por el civil, está en una situación irregular. La iglesia le llama, por favor, atención, a que arregle su situación. No puede vivir su fe como si nada. Y por eso, con una situación irregular, no puede ser padrino de bautizo ni de ningún sacramento, no puede tener un servicio oficial en la iglesia y no puede comulgar. Pero no por excomunión, sino porque da mal testimonio. Da un testimonio de que tiene algo pendiente en su vida que no resuelve.
Sí, 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 sí te entiendo. Wow, eso no lo sabía, ¿no? Yo creo que esta es la última pregunta que tengo por acá, que dice, ¿cómo fue? Y me gustó mucho esta pregunta, de hecho. ¿Cómo fue que sentiste tu llamado al sacerdocio?
Uy, uy, uy. Es una historia un poco larga, Yo, pues, he sido siempre un chico muy normal, creo, muy común y corriente, hijo de mi tiempo y de mi época, pero con mucha inquietud espiritual. Yo buscaba muchas respuestas de los horóscopos, en los astros, en las extraterrestres, en todo tipo de cosas.
Sí, sí, sí.
Tradiciones mexicanas, tradiciones orientales. Ya en la prepa era muy inquieto espiritualmente. Y ahí me enamoré de una chica que no es católica. Y si me escucha o sabe de este tema, y lo supo, no sé, ya sabes que cuando a ti te gusta una morra, ella ya sabe hace mucho tiempo que...
Sí, 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 pero no sabe, no, o sea, nunca le has dicho, nunca le dijiste, si supo, no supo.
Hasta hoy yo no le he dicho. No, bueno. O sea, directamente yo no le he dicho, gracias a ti, entré a esto, porque lo que pasa es que yo me enamoré de esa chava que no es católica, y cuando empecé a tener dudas en mi fe, empecé a estudiar, empecé a hacer oración y descubrí que eso es lo que me llama. La revolución espiritual en Cristo, ser como Cristo, y eso es mi llamado, ser como aquí en la tierra.
Pero fue algo así como en especial que dices en este momento o sentí esto. La razón por la que te pregunto más a fondo, porque yo conozco a la persona obviamente que hizo esta pregunta, ella me dijo que ella siente que tiene un llamado, especialmente porque se lo han dicho, a llegar a ser monja. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a ella?
Ok, primero que todo, eso que tú me acabas de mencionar, que la gente te dice como que tienes cara de monjita, tienes cara de padrecito, es un buen indicio, es una señal de que no es una ocurrencia tuya y que la gente ve algo de Dios en ti, que tú lo canalizas y que tú lo puedes aportar, porque es lo que buscan de una religiosa, de un misionero, de un sacerdote, de un cristiano católico en definitiva.
Sí, sí.
¿Por qué yo decidí ser sacerdote? Porque me llena por completo en el cuerpo y alma, así te lo digo. He tenido experiencias fuera de serie, humanamente hablando también, y yo me di cuenta, pues, que muchos me decían, y que yo mismo también dije, quiero hacer algo de mí, de mi vida, que deje huella, que haga, que tenga impacto, que sea trascendente. Dedicarme nada más a una empresa no me es suficiente, dije yo, quiero algo que dure. Y como decimos en el credo, su reino no tendrá fin, y eso es lo que a mí me llama la atención. Todo lo que yo haga, por gusto, no tiene fin.
Wow.
Eso nadie lo va a derrumbar, nadie lo va a tumbar.
Wow. Qué bonito, qué bonito. Padre Montijo, qué declaración. La verdad, siento eso, es algo muy bonito. Yo me siento una persona también llena de espíritu, con esa inquietud y eso. Más llegar a ser sacerdote, no me veo haciéndolo, pero sí sé que puedo a lo mejor transmitir algún mensaje, ¿verdad? Y te digo, llega un momento, hace unos años, yo voy a misa, después de la misa me gusta que el Padre me dé la bendición. Fui a esta iglesia a la cual yo no pertenecía, es decir, que él no me conocía, ¿no? Llego con el sacerdote, buenas tardes, muchas gracias, se lo agradezco, me podría dar la bendición, le digo. Me dio la bendición y me dice, nunca has considerado ser padre. Me quedé así, me le quedé viendo. No, le dije, pídeselo a Dios, dice. Pídelo, pregunta, para que veas. Entonces, sí me entra un poquito de miedo, ¿no? Pero...
sí, lo que pasa es que cualquier hombre católico debería preguntarse eso. Debería cualquier persona preguntarse si realmente está hecho, o sea, su, nada más que estar hecho, ¿no? Si realmente el matrimonio es para ella, o la soltería, o la vida consagrada. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene como el trauma de que me tengo que casar. Y no es necesario casarse para ser feliz. Yo decidí ser soltero y ser célibe y ser sacerdote, más que soltero, porque mi vida es de un compromiso, ¿verdad?
Claro. Soy
free o disponible.
Sí.
Pero todo hombre se lo tiene que preguntar eso. Y yo ahora ya después de entrar a lo que es el camino formativo para ser sacerdote, me di cuenta de la vocación de padre. Que muchos piensan, ah, es que no vas a tener hijos, ni madre, yo tengo más hijos que cualquiera. O sea, hijos en el espíritu, y es verdad, o sea, porque... yo soy, o sea, todos los católicos tenemos la llamada a hacernos responsables de que este mundo sea un lugar mejor. Otra cosa es que nadie lo sepa, o algunos no lo sepan, mejor dicho, o no quieran asumir ese compromiso.
Claro.
Por ejemplo, tú, sin necesidad de ser sacerdote o consagrado, misionero, lo que sea, tienes ese llamado que Dios te dio para dejar un mundo mejor a los que vienen.
Siento eso.
¿Cuál es mi vocación de sacerdote? Ser tu motivador, ser tu orientador, tu guía, el que te sana, el que te da el ánimo cuando la riegas, para continuar creyendo en ti y creyendo en Dios. Esa es la misión que tengo yo como padre espiritual. Y yo la descubrí después, no fue lo primero que me llamó la atención a mí, ¿sí?
Fue en el proceso, entonces.
Sí, fue en el proceso que fui adquiriendo eso. Como a lo mejor le puede pasar a los que se enamoran, sí. Y primero por el enamoramiento, se casan, pensando en la pareja, y hasta después descubren su vocación de papás o de mamás. A mí me pasó parecido.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien, interesante. Pues muchas gracias. Última pregunta, y después ahí me gustaría que Padre Montico pueda compartir sus redes sociales con nosotros y en dónde pueden ir a visitarlo, en su parroquia, ¿no? Ya estamos aproximando pues la hora de la charla y yo me la estoy pasando bien a gusto, me gustaría que pudiéramos hacer esto pues más, ¿no? O sea, que sea frecuente, si hay una oportunidad. La meditación se ve ahora en redes sociales, se ve en varios talleres, invitaciones por todos lados. ¿Qué dice la Iglesia Católica de la meditación? ¿Se permite, no se permite? ¿Puedes tener ese contacto espiritual con tu ser? O sea, ¿qué rollo? Porque yo, como te digo, padre, yo soy una persona espiritual, he meditado, medito y me gusta, porque siento yo que no soy superior a Dios, pero que sí tengo grandes capacidades como Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica de la meditación?
En pocas palabras te lo respondo concretamente. En mi parroquia damos talleres de meditación cristiana gracias a un movimiento mundial que se llama Talleres de Oración y Vida. Y en muchas parroquias de Culiacán, cada semestre, ahorita por ejemplo en septiembre y en agosto ya empezaron los talleres, y en enero también empiezan de nuevo, y en muchos lugares del mundo están en el mismo calendario, porque la Iglesia Católica pide que todos los bautizados tengan vida espiritual.
Claro, claro.
Y que tengan meditación cristiana, que no es igual que la meditación oriental. Yo he practicado técnicas de meditación budista, técnicas de meditación taoísta, de cosas que
de todos tipos, sí.
Que no me atrevo a decir aquí, pero okay. Sí. También, pero a lo que voy es que la meditación cristiana, más que solamente encontrar un momento de paz y silencio, es desde ese escenario de la paz y el silencio entrar en diálogo con Dios, que te saca fuera de tu comodidad, te saca fuera de tu zona de confort y te invita a dar la vida y a crecer, incluso a pasarlo mal de vez en cuando. Porque el riesgo de la meditación que ahora se vende mucho en los medios y en las redes sociales, es simplemente relax, paz y pásatelo bien y olvídate de tus problemas. Y eso al final no ayuda. Claro que hay escuelas muy serias de disciplina, de autoconocimiento, de desarrollo personal, que mis respetos. Yo incluso consumo y leo y escucho audios de coaches de meditación, como una muy interesante que se llama Mar del Cerro, que tiene su canal en YouTube, tiene su podcast, Medita Podcast, se llama, que a veces mete cosas de New Age y de otras religiones que yo no comulgo, porque soy católico, soy cristiano, pero tiene otras meditaciones muy humanas, muy interesantes, que pueden ayudar. Para eso yo también les comparto, pues de nuevo, otra vez, aprovechando que mi página Hacia una Fermadura tiene una sección dedicada a cómo aprender a hacer oración. Hacia una Fermadura, h1fm.com, ahí me pueden encontrar, Padre Montijo también, por las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Y pues muchas gracias, Jimmy, por la invitación. Qué gusto estar contigo y que se repita la conversación así sabrosa.
Muchas gracias a ti. De hecho, no puedo ni terminar esta charla en una hora, padre, la verdad. O sea, me quedé con muchas cosas pendientes. Me gustó bastante. Yo sé que la gente que está sintonizando se puede llevar algo chido, algo de valor. Eres una persona excelente, ¿no? Eres muy humanitario, eres bien compa aparte, y yo nunca pensé que podía decirle algo así a un sacerdote. Digo, desde niño yendo a misa, siempre un señor, un sí, ya muy grande, ya un viejito casi, o sea, depende de qué parroquia se iba. Y
o sea, que estás envejeciendo tú, ¿o qué?
Y, no, y hoy en día, o sea, es bonito poder decir que voy a tu parroquia, que te puedo considerar un amigo, ¿verdad? Muchas gracias. Me la pasé muy bien y me gustaría que también se pudiera llevar a cabo con más frecuencia esta charla. Igual y si no la hacemos aquí, en otra parte, si alguien quiere asistir, puede estar presente también. Porque al final de cuentas, para eso es esto. Yo lo hago con ese objetivo, con ese fin de inspirar, de ayudar, de motivar de cierta forma a la gente. Y de esta forma, sí, de entrevistar a alguien en mis podcasts, que creo que tengo como 5 segmentos, nunca lo había hecho. Cuando llegué, te dije, y viste cómo llegué con equipo y hasta un bulecillo de agua. Y bueno, tengo una cámara aquí que también me gustaría subir esto en YouTube. Pero siento que gracias a mi reto, que después hablaremos del reto de 75 duro, y quiero dejar a la gente, quiero dejar a la gente picadita con eso, de que el padre me dio la gran noticia de que él se va a jalar, ¿eh? Él va a hacer el reto y va a iniciar mañana. Ahorita le voy a dar el micrófono nuevo para que nos diga un poquito sobre eso y qué piensa hacer. Porque cuando le dije y le hice la invitación de participar en este podcast, yo realmente, sin saber qué fregados era de lo que iba a hablar o qué le iba a preguntar y eso, yo nomás le pedí a Dios: Dios, usted deme las palabras adecuadas, diríjame en la conversación en la que usted quiera para que pueda ayudar a muchas personas, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido contigo, Padre Montijo, igual con Dios, muchas gracias por permitir esto. Y bueno, quiero que nos digas cómo pueden y en dónde pueden visitarte, o sea, en qué parroquia y los horarios, ¿verdad? Igual si también para que se puedan ir a confesar,
sí,
pedir claro. Información, todo eso. Y luego cuéntanos un poquito de eso, de lo que escuchaste del reto de 75 duro y tu opinión sobre eso, y ya terminamos.
Sí, bueno, primero, el reto me pareció increíble. Creo que es una... Hay muchos retos que se pueden hacer, pero este me gustó porque es muy específico. Debí hacer 4 cosas cada día. Que
5.
Cinco cosas.
Sí. Si no quieres considerar tomarte una foto del progreso todos los días, serían 4. Pero tenemos que tomarnos una foto todos los días.
Bueno, así aunque sea de tu cara, ¿verdad? Para que veas si estás definido como alegre. Sí. Voy a hacerlo de la foto también, ¿no? Chingue su madre, ya. Entonces, fíjense, tiene que ser ejercicio de 45 minutos, 2 veces al día.
Así es.
Uno de esos ejercicios tiene que ser al aire libre.
Así es.
Tomar al menos un galón de agua al día, agua sí. Purificada, no azúcar.
Así
hacer
es.
Hacer una dieta, obviamente te vas a asesorar con alguien que sepa. Cero cheat meals, o sea, así cero es. Comida de que me lo merezco, mi premio, mi regalito,
días de trampa,
mi día de trampa o mi bollito, mi extra, no, nada de eso, cero. Luego, alcohol al también. Día, cero alcohol, por supuesto, cero azúcar, cero alcohol, eso es, con eso ya tienes, y faltan más, cada día te vas a leer 10 páginas de un libro de autoayuda, de lo que a ti te interesa, puede ser de desarrollo empresarial, de desarrollo espiritual, de inteligencia emocional, del tema que te haga crecer. La quinta
viene la foto del progreso, si no la mencionamos.
No la mencionamos, te vas a sacar una fotografía de progreso diaria durante 75 días. Entonces aquí lo que quiero subrayar es que te habla de un proceso, no te dicen una receta mágica, te dicen que eso es un camino que implica constancia, fortaleza mental y vas a ver resultados. De que vas a ver resultados, lo vas a ver. Yo lo veo en Jimmy, la verdad que no lo conocía al principio cuando lo vi, no te conocía, ¿no?
Sí.
Bien cambiado y no me vas a conocer a mí tampoco. En fin.
Cuéntanos, ahora sí, dinos, ahora sí, ¿cómo podemos ir a visitarte?
Y mi parroquia me van a poder visitar en Cristo Rey, en la colonia Burócrata, de Culiacán, Sinaloa. Ahí tenemos atención espiritual desde las 4 de la tarde por citas.
¿Sí?
A las 5 de la tarde ya tengo confesiones. La Santa Misa diario a las 6 de la tarde. Hay algunos cambios también en fines de semana, pero diario hasta las 6 de la tarde en la misa. Y pues estamos también en la página de Hacia Una Fe Madura, h1fm.com, Hacia Una Fe Madura.
En Instagram, ¿tienes Instagram? ¿Tienes sí. Facebook? Claro. ¿Tienes TikTok? No, ¿qué tienes?
Tengo,
cuéntanos.
Tengo el Insta, tengo Instagram, Facebook, YouTube, Padre Montijo, ahí me van a encontrar. Tengo transmisiones en vivo, tengo programas que hacemos con colaboración de chicos de la parroquia y más ocurrencias que tengo por ahí.
Chingón. Bueno, padre, muchas gracias. Gracias por la confianza. Nosotros nos retiramos. Estamos aquí dentro de lo que viene siendo el Starbucks. El Starbucks aquí frente a Forum. Nos la pasamos muy bonito. Y bueno, yo me despido de ustedes. Les quiero desear una bonita tarde, mañana, noche. No importa el horario que estén escuchando esto. Dios me los bendiga. Si les gustó este podcast o les gustó este segmento, compártanlo. Recuerden que Dios es grande y todo lo ve. Recuerden que hagas cosas buenas o malas, se te regresan, así es que tú decides. Gracias.